Crónicas en Radio Universidad de Concepción.
Tengo 52 años, 47 de ausencia de mi madre, quien perdió la vida durante un aborto séptico. Para ella y demasiadas más, hemos llegado tarde. Para ella y demasiadas más, no existieron las garantías, la seguridad y la protección.
A mediados de marzo, Loreto Vidal sintió por primera vez la valentía para hablar de su cicatriz más profunda, el aborto que causó la muerte de su madre. Nada menos que frente a los ojos atentos de la convención, mostró el coraje de quien no quiere que la historia se replique y la fuerza para recordar a las que ya no están. La constituyente, quien es abogada y enfermera, tiene la cualidad de empatizar mucho y criticar poco. Esa es la enseñanza que le dejó la vida y su formación en bioética y que le permite entender las decisiones desde vivencias personales.
En bioética tenemos principios y valores, hay autonomía que en este caso, ¿cierto?, pertenece a la madre. También está el respeto a la vida en todas sus formas. Pero aquí hay que mirar el contexto y sobre todo el contexto biográfico y qué es lo que está llevando a una mujer a tomar esa decisión. Ese es el punto.
Loreto y las feministas celebraron que el borrador de una nueva constitución incluyera un artículo que establece que el Estado va a garantizar las condiciones para la interrupción voluntaria del embarazo, sin disponer fechas, ya que el poder legislativo sería el encargado de los detalles, a diferencia de la norma vigente que pone un plazo determinado. Aunque esa total autonomía para decidir sigue siendo un escenario ficticio, reabrió el debate para rebobinar y chequear qué pasó con la Ley 21.030 y las tres causales permitidas desde 2017, peligro para la vida de la mujer, inviabilidad fetal de carácter letal y violación. Acto seguido se instala el cuestionamiento sobre si Chile está preparado para legislar en favor del aborto libre.
Si Chile define como país que va a permitir el aborto libre, el Estado tendrá que proveer de infraestructura o de profesionales que se dediquen o que se especialicen en ese ámbito. Y yo entiendo que si es tanto el nivel de aprobación que existe en la población chilena con respecto a este tema, evidentemente debiera haber profesionales de la salud que también esté dispuesto a hacerlo. Por lo tanto, pueden existir dificultades. Lo vimos con la instalación del aborto de las tres causales. Ya se vio complejo tener equipos en cada uno de los servicios de salud.
Esa es la reflexión de la matrona Paula de Orue, presidenta de la Sociedad Chilena de Salubridad y académica de la Facultad de Medicina UDEC, ante el supuesto de dar el siguiente paso y dejar atrás las tres causales, poniendo el acento en el compromiso que tendría que adquirir y cumplir el Estado. Muestra de ello es que en septiembre de 2021, de los 62 médicos contratados en los hospitales de Coronel, Concepción y Lota, 6 objetaban por riesgo de la mujer, 14 por inviabilidad fetal y 39 por violación. Las cifras del MINSAL dan cuenta que a nivel país, entre septiembre de 2017 y junio de 2019, hubo 1.117 casos de interrupción del embarazo amparados en algunas de las tres causales. ¿Qué pasa si en un establecimiento el 100% de la dotación de profesionales declara objeción de conciencia individual? Existe un protocolo de derivación inmediata, y en caso de que no haya recintos con personal médico disponible dentro del mismo servicio de salud, la paciente debe ser derivada a un hospital de otro servicio cercano. Para la abogada Lidia Casas, académica y directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, en Chile hay una gran debilidad en la responsabilidad objetiva y administrativa que tiene un servicio público. La experta en justicia de género lamenta que los problemas de acceso son reales, las mujeres son trasladadas de una ciudad a otra porque no hay profesionales disponibles.
Si la ley dice tengo que derivar a otro, es decir, el servicio tiene que estar organizado de tal manera que tenga profesionales suficientes, entrenados, disponibles para la realización. De otra manera, la conciencia limpia, por así decir, la conciencia impoluta o la conciencia por conveniencia el costo es traspasado a las mujeres y eso no es posible.
Durante los primeros 2 años de implementación de la ley de aborto en 3 causales, se capacitaron 1.372 profesionales y se adquirió equipamiento como ecógrafos de alta resolución para 6 hospitales, entre ellos el Herminda Martín de Chillán y el Guillermo Grant Benavente de Concepción. A pesar de eso, desde el Colegio Médico, el presidente del Consejo Regional, doctor Germán Acuña, coincide en que no tenemos condición hoy en el país para ofrecer el servicio en todas partes, aunque siempre hay unas localidades más afectadas que otras.
Las comunidades más pequeñas son las comunidades en las que no va a haber probablemente servicio y van a tener que derivarse a los pacientes, pero esto ocurre en todo el ámbito de la salud pública, tanto, valga la redundancia, pública como salud pública privada. O sea, donde sea que ocurre los eventos, la gente tiene que ser trasladada dependiendo de la gravedad. Si no tenemos cardiocirujano en todos los hospitales de Chile, ni tenemos neurocirujano en todos los hospitales de Chile, no hay anestesista ni ginecólogo en todos los hospitales de Chile.
La objeción de conciencia permite al personal que concurre a pabellón abstenerse de participar en la interrupción del embarazo cuando se ha constituido alguna de las 3 causales, siempre que esta negación se haya manifestado de manera previa y por escrito. En ese punto, el líder gremial expone que en Biobío no han habido casos en que esa decisión no haya sido respetada, asegurando que los números se manejan con reserva, sobre todo cuando hay información asociada a los tribunales.
Hasta el momento se ha respetado, esperamos que esto siga así. Creemos que es una condición para el ejercicio de la medicina que se trabaje en las condiciones que corresponden. La historia de la objeción de conciencia no es nueva y no solamente en este ámbito de la salud pública, también ocurrió en otros momentos de nuestra historia con otras materias y conseguimos que se respetara.
En esa arista, el médico Nicolás Saá, académico del Departamento de Ciencias Clínicas y Preclínicas de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, se suma al debate argumentando que si considero que es contrario a mis propios principios, tengo el derecho y el deber a no realizarlo.
La objeción de conciencia es un acto que estrictamente que es privado, que no es político. Hay una definición de un autor llamado Raps, ¿cierto? Esa forma, ¿cierto?, de resguardo, él trata de salvaguardar la conciencia del individuo, ante aquello lo cual considera que no es moral.
Aunque los datos recientes no han sido consolidados y difundidos a través de un informe del MINSAL, Lidia Casas sostiene que la causal de violación es la que provoca más temor en obstetras, siendo la zona centro-sur donde se registran los niveles más altos, lo que impacta directamente en el acceso a un aborto seguro y legal bajo las hipótesis que establece la ley.
Uno puede pensar que la objeción en la causal 3 puede responder a múltiples factores. No necesariamente que los profesionales per se estén en desacuerdo con el aborto bajo una causal de violación, pero existe un temor de parte de médicos y médicas de pensar que ellos al intervenir en un proceso en que eventualmente pueda pensarse que no hay una violación, van a incurrir en algún tipo de falta, ya sea administrativa, ya sea en una falta de carácter penal, porque ellos no sabían y simplemente intervinieron.
Chile cuenta con centros de alto riesgo obstétrico de la Red Pública de Salud, responsables de otorgar prestaciones de acompañamiento en los hospitales de alta y mediana complejidad. La calle, como mecanismo de presión, ha incentivado periódicamente a miles de chilenas buscando que sus consignas tengan el eco que lograron las mujeres de Colombia, Argentina y México, países donde la interrupción voluntaria del embarazo está despenalizada en las primeras semanas de gestación. Aunque ellas lo sienten como un legítimo derecho, el doctor Saá proyecta que una hipotética aprobación del aborto libre se vería entrampada por un obstáculo ya conocido, el aumento de objetores.
Si se regula a un aborto libre, ¿cierto? Es decir, igual es un tema muy interesante que habla qué sociedad estamos creando para el futuro. Si consideramos que al final el aborto se puede hacer libre, ahí va a aumentar los objetores de conciencia. Es un hecho.
¿Y si ocurriera todo lo contrario? ¿De qué forma un aborto por plazos podría instaurarse correctamente en el sistema de salud? La abogada Casas propone considerar la interrupción sin necesidad de hospitalización, debido a que las tecnologías permiten procedimientos medicalizados, donde puede haber una forma distinta a la establecida en la ley, y al concretarlo tempranamente, se podría pensar en un procedimiento ambulatorio, bajo supervisión y con menos costo para los profesionales, pudiendo intervenir las matronas y matrones con un rol más protagónico.
Evidentemente, la objeción de conciencia debe ser mucho más restrictiva en el sentido de implementación y todo en un servicio público de salud. El servicio público está destinado a suplir todas las necesidades de la población. Y en el sistema privado de salud podría ser discutible. Porque si bien hay instituciones que dicen que son objetores institucionales, el problema es que una mujer, cuando llega a la atención del box, no sabe que el profesional que la está atendiendo es un objetor de conciencia. Entonces tiene que haber mucha claridad respecto de quiénes son esos objetores, sea en el ámbito público o en el ámbito privado.
Si bien hay razones jurídicas, religiosas o bioéticas, hay quienes proponen que una regulación más estricta de la objeción de conciencia evitaría que en algunos recintos la salud reproductiva quedara en la cuerda floja. Así se entrecruzan los límites entre los derechos de las mujeres y los de los médicos, desafiando la convivencia de dos posturas que, pese a las contradicciones, han tenido que aprender a convivir.